porque podemos celebrar, Señor, tu resurrección en este día, celebrarlo junto a nuestro hermano en comunión y gozarnos, Señor, en tu palabra, con los himnos, Señor, con las oraciones, Señor, con las gratitudes, Señor, que emanan, Señor, también de ti, porque todo es por causa tuya. Te damos gracias por tu amor y misericordia y te pedimos que tú, Señor, nos capacites para poder entender tu palabra, Señor, la historia de la iglesia, la historia, Señor, que tú has dejado y marcado, Señor, también, Señor, a lo largo de, Señor, toda la travesía cristiana. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar la quinta clase de credos y confesiones. Pero hoy nos vamos a enfocar en la historia de credos y confesiones. Y probablemente acá nos vamos a demorar harto rato. Unas 5 clases, 4 clases por ahí. ¿Ya? Entonces, en un principio estuvimos viendo, ¿cierto?, por qué usábamos credos y confesiones. ¿Se acuerdan? Después vimos la herencia, ¿cierto?, de los apóstoles. Después vimos, ¿cierto?, la tradición apostólica y la tradición posapostólica. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Cierto? Todos estuvieron ahí, todos saben eso, y en el repaso lo vimos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con historia de credos y confesiones. Y vamos a comenzar un poco con Biblia, para que no nos sintamos tan huérfanos en ese sentido y no pensemos que solamente estamos viendo historia, sino que también estamos viendo algunos pasajes que nos dan algunos antecedentes de credos y confesiones. Antes de comenzar, ¿alguien se acuerda qué era un credo? ¿Qué era una confesión? Lo vimos la semana anterior, pero para recordarlo, ¿qué era un credo y qué era una confesión? Recuerden que aquí participamos todos y no es una predicación. Y yo no lo voy a responder. ¿Qué era un credo? ¿Qué era una confesión?
Una declaración,
¿cierto? Una articulación de palabras, ¿cierto? Que denotaban, ¿cierto?, una creencia cristiana, ¿cierto? Y a lo largo de la historia, estas declaraciones o articulaciones se han vuelto más complejas y más complejas, ¿ya? Porque se han suscitado ciertas controversias. Pero en la Biblia podemos encontrar ciertas confesiones bien pequeñas que nos dan una idea, ¿cierto?, de lo que creemos como cristianos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Deuteronomio 6:4. ¿Alguien se acuerda qué dice eso? Es bien conocido. ¿Cierto? Hoy Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Cierto? ¿Qué nos dice eso? Que tenemos un Dios. Súper sencilla la confesión o artículo de fe, pero es un credo. Creemos en un solo Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ese es un pequeño antecedente bíblico de una fórmula de fe. En los evangelios también podemos encontrar confesiones de fe. Por ejemplo, Natanael en Juan 1.49. Busquemos eso. Daniel lo lee. Juan 7.68. Juan Pablo, Mateo 16:16. Alexis, Juan 20:28. Y yo voy a leer Mateo. Sí. Y yo voy a leer Mateo 28:19. Confesión de fe. Tú eres el rey de Israel. Juan 7:68, Mirko.
No, si te la das el versículo 68.
Ah, me equivoqué entonces. Ah, ahí probablemente me equivoqué en la cita. Juan Pablo.
Ya, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
A ver, Tomás, en Juan 20:28.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
A ver, y en el bautismo en Mateo 28:19 hay una formulación que es básicamente donde nace el credo bautismal, que dice lo siguiente. Dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Tiene una pequeña formulación de cómo deberían bautizarse. Entonces, cada una de esas declaraciones podemos ver, ¿cierto?, que esta gente hace una pequeña confesión, donde declara a Cristo Señor, o Dios, o Rey, etc. Y también podemos ver algunas, ¿cierto?, también declaraciones de fe en las cartas apostólicas, en 1 Corintios 8:6, 1 Corintios 12:3, etc. Vamos a leer solamente un par de estas en Romanos 15:6, por ejemplo. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí siempre aparece esta declaración: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo súper sencillo, pero podemos verla de forma repetida en las cartas apostólicas. 2 Corintios 1:3. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús, perdón, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, siempre en todos estos pasajes que aparecen, me equivoqué, nada más. Yo cité esta y era 2 Corintios 1:3. Está bien. Ya no. Hoy día parece que no. ¿Tú lo tienes?
Sí. Vale. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
Ahí se repite nuevo esa fórmula. ¿Qué? Y tenemos, cierto, el Concilio de Jerusalén, que ya habíamos hablado de él, ¿cierto? En Hechos capítulo 15. ¿Y se acuerdan cuál era la controversia ahí? ¿Cierto? Que habían, ¿cierto? Algunos judíos que decían que la salvación tenía que complementarse, ¿cierto? O estar completa con la circuncisión. Ya. Bien. Entonces tenemos en la Biblia algunos antecedentes de pequeñas confesiones de fe, declaraciones de fe, muy pequeñas, muy sencillas, pero que nos pueden ayudar a entender lo que viene posteriormente.
¿A qué se refiere con formulación?
Si tú, por ejemplo, tomas la confesión, ¿cierto?, te vas a encontrar con ciertos artículos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la Escritura, ¿cierto?, que la Escritura es inefable, ¿cierto?, que es inspirada por Dios, y todas esas declaraciones, pequeñas declaraciones, son conjuntos que están revueltos, ¿cierto?, en la Biblia, pero que en la confesión salen sistematizadas. Y en todos estos pasajes podemos encontrar pequeñas declaraciones que en conjunto, ¿cierto?, podemos encontrar en la confesión, que formulan una confesión, ¿cierto? Pero son pequeñas verdades que después en conjunto son una gran confesión de fe, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 nos enseña, ¿cierto?, que somos monoteístas, pero también, ¿cierto?, creemos en la Trinidad, que son uno solo. Pero eso se va complejizando más a medida que vamos escudriñando más las Escrituras, ¿cierto? Pero cuando hablamos de pequeñas fórmulas de fe, son pequeñas verdades, son grandes verdades, no voy a decir pequeñas, lo digo en el sentido de que obviamente formula después una gran verdad, porque se va complejizando más, ¿cierto?, la profundidad de la Escritura. ¿Ya? Pero a eso nos referimos con pequeños artículos de fe. ¿Ya?
Pablo, también como tú decías en las cartas, sobre todo en la última carta de Pablo, en la carta pastoral, hay una confesión que tiene, por ejemplo, cuando dice: hay un solo Dios y un solo mediador
Este Dios de los hombres, Jesucristo hombre.
Claro, que varios comentaristas creen que eso ya era un dicho de la iglesia.
Claro, exacto. Como
dice ahí también 3.16, cuando habla de Dios manifestado en carne.
Claro.
Eso también era una, ya una confesión que circulaba.
Exacto. Claro. Juan Pablo.
No, todas esas pequeñas declaraciones que tú dices, en realidad forman parte del compendio de
Como habíamos dicho en unas clases anteriores, ¿se acuerdan que la Biblia, cierto? Por ejemplo, si buscamos la Biblia, no vamos a encontrar un capítulo donde hable de la Trinidad, ¿cierto? Sino que la Trinidad está esparcida por toda la Biblia. Entonces, lo que hace la confesión es sistematizar, ¿cierto?, esas verdades, colocarlas en orden y explicarlas. ¿Ya? Y como bien decía, por ejemplo, ahí, primera de Timoteo 3.16, ¿cierto?, nos habla de la palabra, ¿cierto?, que ha sido inspirada por Dios y ha sido, ¿para qué? Para exhortación, ¿cierto?, para redarguir, todas esas cosas que ya conocemos. Pero todas esas cosas que están ahí, todas esas formulaciones son tomadas, ¿cierto?, en la confesión y son explicadas de una forma ordenada. Ahora vamos a partir con los credos de la iglesia primitiva. Y aquí nacen los credos interrogativos y los declarativos. Y acá algo súper interesante, algo que para mí fue muy bueno descubrir, porque al principio del año anterior, en marzo, ¿con qué empezamos a estudiar, se acuerdan? La membresía, ¿cierto? Y para ser miembro dijimos que había algunas cosas que había que son mínimas para que una persona sea miembro de la iglesia, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Creer en Jesús, representar a Cristo. ¿Qué más? Cosas básicas que tiene que saber y entender esa persona. El Evangelio. Tenía que ser bautizada, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? O sea, creer el Evangelio, ¿cierto? Someterse a la iglesia, ¿cierto? Y vivir parte de la iglesia, o sea, vivir en la iglesia y bautizarse. E increíblemente, es algo que la iglesia primitiva hacía. Y esto encaja totalmente. La iglesia primitiva, para saber si alguien realmente era creyente, le preguntaba cosas relacionadas al bautismo. Entonces, vamos a ver. Entonces, la primera evidencia indica que los primeros credos nacieron como respuesta a la necesidad de que los bautizados confesaran su fe. Entonces, las declaraciones de fe estaban relacionadas al bautismo. Y acá aparecen dos personajes, ¿cierto? Justino Mártir y Tertuliano. Tertuliano, para nosotros, bueno, los dos son súper importantes, pero Tertuliano va a ser súper importante en el tema trinitario que vamos a ver más adelante a través de la confesión. ¿Ya? Y Justino lo que decía era que las personas tienen que decir ciertas declaraciones de fe, y Tertuliano lo que hacía era que le preguntaba ciertas cosas a la gente y esta gente tenía que responder correctamente. ¿Ya? En una no se la preguntaba, Justino no preguntaba, pero decía que la gente tenía que responder, ¿cierto?, a ciertas verdades, tenía que decir ciertas verdades, decirlas, y Tertuliano decía que la gente debía responder a ciertas preguntas. Y aquí también sale otro padre de la iglesia, que es Hipólito, y él tiene un escrito que se llama La tradición de la iglesia, y acá hay tres preguntas que él hacía a la gente que quería bautizarse. Le preguntaban: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Segundo, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María? Fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó el tercer día vivo de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y tercera pregunta, ¿cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Pues si se dan cuenta, quizás para nosotros, quizás, son preguntas súper sencillas, que uno diría sí a todo. Pero detrás de esto hay una teología súper profunda. Sumamente profunda. Y, por ejemplo, a mediados del siglo III, Cipriano de Cartago, que fue un obispo en ese lugar, mencionó las palabras de costumbres y establecidas de interrogación. Y él patenta este tema de que la gente debía responder a ciertas preguntas o decir ciertas cosas relacionadas a los credos. Y si se dan cuenta, cada una de estas apuntan a Mateo 28. Mateo 28 que ya leímos, ¿cierto? ¿Qué decía Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, si ustedes observan bien ese pasaje, que habla del bautismo, obviamente, también se relaciona íntimamente a la Trinidad, que es un tema que va relacionado a los primeros credos. Entonces, aunque había fórmulas de la fe, no existía ningún credo en ese tiempo. Ahora podíamos encontrar, tenemos el credo del 300, ¿cierto? Y somos bautistas, no podemos encontrar nada de eso. Solamente era de forma oral, ¿ya? Y no podemos encontrar nada aún en los primeros tres siglos de la iglesia, ningún credo formal. Y acá encontramos el primer credo, que es el antiguo credo romano, ¿ya? Acá me salté algo que parece que lo dije mal. ¿Qué desaparece? ¿Qué está? Bueno, este credo fue promovido por un obispo que se llamaba Tirano, ¿ya? Y él, en uno de sus escritos, habla del antiguo credo romano, ¿ya? Aunque no existió el texto del credo romano, los eruditos lo han reconstruido usando algunas comparaciones, algunos escritos. El credo era conocido en Occidente mucho antes y en Oriente también, porque apareció una carta escrita en griego por el obispo Marcelo de Capadocia al obispo Julio de Roma, ¿ya? Y aquí es interesante y es importante que empecemos a ver la distinción entre Occidente, básicamente representado por Roma, y el Oriente, ¿ya? Y ahí estamos hablando de, obviamente, Siria, Palestina, todos esos lugares. Y acá está el credo, y este credo es sumamente sencillo. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y María Virgen, que bajo el poder de consumir los crucificados y sepultados, el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, se parece a las preguntas que aparecían en la tradición apostólica de Hipólito, ¿ya? Pero acá hay algunas cosas que ya se empiezan a añadir. Por ejemplo, el tema ya de Poncio Pilato. Y eso empieza a complejizarse más, esta confesión, pero es una base para los demás credos. Ahora, tenemos el credo de los apóstoles, ¿ya? El origen del credo de los apóstoles es bastante discutido, porque no hay certeza las fechas que se escribió, porque se han encontrado escritos en España y en Galia, pero la verdad es que no hay un origen exacto. ¿Qué dice este credo de los apóstoles? Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Entonces esto, quizás si usted lo lee y es la primera vez que está viendo credos y confesiones, le va a parecer un poco raro, porque acá por ejemplo aparece el tema de la Santa Iglesia Católica, ¿ya? Pero recordemos que estamos hablando hace siglos atrás, que no es lo mismo que ahora, ¿ya? No es la misma Iglesia Católica, ¿ya? Estamos hablando de la Iglesia Universal, ¿ya? De los creyentes, de todo el conglomerado de los creyentes. Ahora, si usted lee esto y lee lo anterior, el credo antiguo romano, usted como lo leyó la primera vez, no va a ver la diferencia. Pero ahora, traten de notar, busquen la diferencia. Ese es el credo antiguo romano, y este es el credo de los apóstoles. Quizás pueden ver alguna diferencia, por lo menos hay tres o cuatro diferencias que son notables, que son nuevas. Controversial el tema de que haya descendido a los infiernos. Hay tres interpretaciones para esa frase. Una, que el Señor vivió el infierno en la cruz. Otra, que tiene que ver simplemente con su muerte y con haber sido sepultado. Y otra, que no tiene mucho apoyo bíblico, pero que realmente descendió a los infiernos. Que hay cierta parte, incluso de la herencia reformada, que creen en eso, que Cristo realmente descendió a los infiernos. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en esa discusión, porque eso es para otra sesión. ¿Ya? Harina de otro costal. Entonces, hoy día no me pregunten de eso. Eso lo vamos a ver otra vez. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay? ¿Ya? ¿Ya? La vida eterna, eso es súper importante, porque eso implícitamente nos está diciendo que hay resurrección. También lo dice aquí, ya, pero esto lo dice de una forma incluso un poquito más elegante, ¿cierto? Más desarrollada. Y hay otro detalle que está al principio, que dice acá Todopoderoso, y aquí dice Creador del cielo y de la tierra. Bueno, los que habían construido este credo decían que implícitamente que sea Todopoderoso implica que es creador del cielo y la tierra, ¿ya? Pero acá ya está ya en forma más explícita, ¿ya? Pero podemos ver que esto se va desarrollando y esto va a progresar.
Ahora, para que tengan en cuenta que a medida que había controversias, tenían que añadir cosas fuertes, o sea, como decíamos, ya que la construcción, y también que sea creador del cielo y la tierra, es que ver que los gnósticos, o sea, una secta o un movimiento de celestial en ese tiempo, hablaba de que el creador del mundo era otro dios, un dios maligno. Entonces, que también hay que aclarar eso, que el creador del cielo y de la tierra está diciendo que el Dios bueno, el Dios todopoderoso, que el Padre es el creador. Está aclarando esa herejía. Y también cuando habla de la Santa Iglesia Católica, uno ve un avance en los siglos.
Sí.
Porque, o sea, como tú decías, significa universal, católico significa universal. Y no significa en el sentido de ahora católico, apostólico, romano, sino que se refería a la iglesia que había continuado la apóstola.
Claro.
Y también ellos ponían un nombre, ese nombre católico lo distinguía de la herejía, que eran siempre locales.
A ver.
En cambio de herejía eran universal.
Exacto. Algo que habían dicho, no sé, no me acuerdo, Comunión de los Santos, no me acuerdo quién lo dijo. La Evelyn. También implica el tema de la comunión de los santos, también implica y desarrolla el tema de los sacramentos, ¿eh? Eso también es importante, que ya empiece a introducirse poco a poco el tema de los sacramentos, que es el bautismo y Santa Cena. Ahora vamos a credos antiguos del Oriente, ¿ya? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque vamos ahora a meternos en el credo niceno, y es súper importante entender esto. Por un lado, la historia de los credos del Oriente es paralela a la historia de los occidentales. Ya le hablé, Occidente, cierto, representado por Roma básicamente, y Oriente, Palestina, Siria y todo ese sector. Siguiendo el mismo bosque continuitario con un injerto cristológico, ¿ya? Cuando hablamos obviamente de cristología, estamos hablando del estudio, cierto, de los atributos de Cristo y del ser de Cristo. En el segundo artículo, está injerto, perdón, el tema del segundo artículo está siempre centrado en Cristo, y el tercer artículo relacionado al Espíritu Santo. Entonces podemos ver en todos los artículos y credos de fe esta sistematización, ¿cierto? En Dios Padre, ¿cierto? En el Hijo Jesucristo, y tercero, el Espíritu Santo, ¿ya? Tal cual lo ve Juan 28:19, ¿ya? Siempre apuntando hacia la Trinidad. Eso lo podemos ver en Occidente. Y tomaron los mismos pasos, preguntas para los que iban a ser bautizados, resúmenes de la fe para preparar para el bautismo y declaraciones de fe. Eso es lo que pasaba en Occidente. Ahora, hay diferencias marcadas entre los creos orientales y occidentales. Los orientales fueron más variados que los de Occidente. El Oriente no tenía ninguna sede comparable a Roma en cuanto a su dominio original. Por lo tanto, en el Oriente no existía ningún credo que sirviera como arquetipo, como el antiguo credo romano que servía en Occidente. Entonces, esa era la dificultad que tenía Oriente, ¿ya? Como los de Occidente, ¿cierto?, tenían como sede Roma y tenían el antiguo credo romano, este credo era un arquetipo, era una base para los demás. En cambio, esto no pasaba en Oriente. Y también exhibían una perspectiva más cósmica que los credos occidentales. Estamos hablando de los orientales. Los credos occidentales se enfocan en los hechos de la obra de Cristo, los credos orientales en el plan cósmico de salvación. Por ejemplo, considera el credo de Cesarea, probablemente escrito por Eusebio. Ese era un ejemplo de un credo oriental. Y aquí nos introducimos a la controversia arriana. ¿Ya? ¿Quién fue Arrio? ¿Alguien lo puede decir? ¿Lo sabe? Lo hemos visto en otras épocas, en otros tiempos. Los postulados de Arrio, y tienen que ver básicamente con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven en la historia de la Iglesia, siempre hay dificultades con Cristo. Siempre Cristo es el centro de ataque en el tema trinitario. Él dijo, el Hijo es una criatura. Como criatura, el Hijo tuvo que tener un principio. El Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre. El Hijo era sujeto a cambiar y a pecar.
Ok. ¿A qué se parece Arrio en nuestra actualidad? A los testigos de Jehová. Entonces, esto no es nuevo, hermanos. Esto ya pasó. Lo que pasa es que nosotros no tenemos idea de nuestra historia y queremos resolver el tema de testigos de Jehová cuando ya se resolvió hace siglos atrás.
Y acá nace el tema del adopcionismo. ¿Ya? ¿Qué es el adopcionismo? El adopcionismo es una doctrina que dice que Cristo tenía una sola naturaleza. ¿Ya? Y eso es falso, ¿cierto? Porque sabemos que Cristo era Dios y era hombre. ¿Ya? Pero desde esta herejía nacen un montón de cosas, hermanos, que vamos a ver en la Trinidad, porque no vamos a ver ahora. Pero es muy importante mencionar. Y aquí, cuatro cosas que tengo que nombrar. Constantino, ¿cierto? El emperador Constantino hace un concilio para ver, obviamente, y dirimir quién tiene la razón, los arrianos o los antiarrianos. Y en este concilio aparece un personaje súper importante para la próxima clase, que es Atanasio. ¿Ya? Atanasio en ese momento tenía 25 años y era un diácono, ¿ya?, de Alejandría. Así que, importante, cuando tienes un concilio y ve qué pasa y tomar una conclusión en cuanto a esta herejía. Si Cristo era Dios, o era un hombre, ¿cierto? Era una criatura, pudo haber pecado, tuvo un principio, etc. Cosas que pasaron en este concilio, el concilio de Nicea. Apareció, bueno, Eusebio de Nicodemia ofreció una declaración favorable a los arrianos, la cual la asamblea rechaza. Él era un arriano y presenta la defensa y es rechazado en el concilio. Cabe destacar que en este concilio habían más de 300 obispos, 318 para ser exactos. Eusebio de Cesarea ofreció un credo bautismal que ganó la restauración, que ganó su restauración de una excomulgación provisional. ¿Por qué? Porque este obispo, lamentablemente, él tomó una posición neutral. Él no dijo nada, ¿ya? Pero el tema es que este señor era muy respetado porque él una de las cosas que hizo fue promover un credo bautismal basado en Mateo 28:19. Entonces, en vez de comulgarlo, porque él, la verdad es que él protegió a Arrio. Cuando Arrio fue exiliado, porque ya me adelanté, pero lo exilian, él lo recibe. Entonces, a él lo pudieron haber excomulgado, pero no lo hicieron, por el tema de que había aportado y se había mantenido neutral. Y el concilio, este concilio formuló un credo, que vamos a ver ahora, que tiene como base un credo oriental y también el credo que postuló Eusebio de Cesarea. Y entonces el credo de Eusebio tiene como base un credo oriental, posiblemente de la Palestina o Siria, y también el credo que aportó Eusebio de Cesarea. Entonces aquí se estipulan cláusulas antiarrianas que dicen que Cristo es de la sustancia del Padre, es Dios verdadero, de Dios verdadero, es engendrado y no hecho, y es consustancial con el Padre, o sea, tiene la misma sustancia. Quizás con ustedes les suena un poco raro el tema de engendrado y no hecho, pero va a ser un tema que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que no nos vamos a enfocar en esta ocasión, porque no estamos viendo el tema trinitario, estamos viendo credo y confesión, ¿ya? Pero lo vamos a ver, ¿ya? Y la verdad es que uno entra ahí en terrenos sumamente delicados, porque explicar la Trinidad, hermano, es difícil, ¿ya? Es complejo. Entonces, después de escuchar la amenaza del emperador, todos menos Arrio y dos seguidores más fieles firmaron un documento en donde obviamente se condena a la doctrina arriana. Entonces Arrio lo firma y dos seguidores quedan más fieles. Fueron depuestos de sus sedes y Arrio fue exiliado. Y obviamente Eusebio de Cesarea ahí lo recibe. Aparentemente el arrianismo fue derrotado definitivamente, pero Nicea fue solo la primera batalla en una guerra que duraría otro medio siglo. No se resolvió el tema de el ser del Señor, ¿ya? ¿Y qué dice este credo? Ya es más complejo.
Perdóname, lo que pasa es que una vez se subestima esto de Arrio y ve que pasó así, ¿no? Pero tuvieron mucha influencia en los pueblos bárbaros.
En los germanos.
Sí.
Los germanos.
Un siglo después seguían, los germanos eran arrianos.
Eran arrianos. Exacto. Por ejemplo, voy a reducir un poquito. Pero como tú bien decías, Eusebio de Nicodemia fue una persona que influenció mucho a los germanos. Esta persona introdujo esta falsa doctrina en esa región y contaminó a esas personas con esta herejía. Y como decía Alex, el tema de la consustanciabilidad del Padre y el Hijo, el tema de si el Espíritu Santo es Dios, si Cristo es Dios, es súper importante para nosotros como cristianos, porque vamos a ver más adelante, después de la confesión, de que hay gente que entrega su vida por creer solamente en la Trinidad, por creer en la Trinidad, por esa doctrina. Para nosotros es sumamente importante este tema. ¿Y qué dice el credo niceno? Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Fíjense que ya es más complejo que el anterior, porque el anterior decía creador del cielo y la tierra. Y acá dice creador y hacedor, ¿cierto?, de todas las cosas visibles e invisibles. Es más complejo, es más grande. Pero a la vez también es más sencillo, ¿cierto? Porque ya va usando palabras más exactas. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial del Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. ¿Ya? Ese es el credo niceno, pero es más complejo aún, si podemos comparar con los anteriores. ¿Ya? Entonces, consecuencias de este concilio, ya estamos terminando. Increíblemente, se hizo el concilio pero estuvo en desuso durante 30 años. Nadie lo tomó en cuenta. El occidente seguía usando sus credos bautismales relacionados con el antiguo credo romano y el occidente sus credos regionales. Esos credos fueron creados para el pueblo, mientras que el credo de Nicea fue el primer credo creado para los obispos. ¿Ya? Entonces acá se hizo una diferenciación que no se debió haber hecho porque este credo era para todos los creyentes. Y esta controversia continúa hasta el concilio de Constantinopla, que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué pasó en este periodo? Regresó Arrio y fue restaurado en su posición. Atanasio fue electo obispo y fue exiliado, porque obviamente era un antiarriano. Hubieron conflictos entre Oriente y Occidente. Bueno, los de Occidente acusaban a los de Oriente por ser arrianos, y los de Oriente acusaban a los occidentales por ser monarquistas. ¿Qué significa esto? Que hay cierta monarquía dentro de la Trinidad, que Dios Padre tiene una cierta posición, el Hijo otra posición y el Espíritu Santo otra posición. Por lo tanto, los tres no tienen las mismas facultades y eso es falso, porque tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son Dios y tienen la misma dignidad. Pues eso es falso. Entonces, en Occidente se hablaba, cierto, de la unidad de Dios. Había una prominencia de hablar de este tema. Y en Oriente, de las diferencias. Y por eso que había conflictos entre estos dos sectores. Constancio, ¿quién fue Constancio? El hijo de Constantino. Él adoptó un credo homoiano, que era semi-arriano, y que fue derrotado finalmente, que finalmente causa la derrota del credo niceno. ¿Ya? Entonces el credo niceno queda aislado y Constancio promueve el credo homoiano, que probablemente vamos a estudiar la próxima clase, porque acá hay cuatro posiciones respecto acerca de la naturaleza de Cristo y la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, durante los primeros 20 años, los sucesos teológicos y políticos conspiraron para restaurar la fe de Nicea. ¿Cuáles fueron estas conspiraciones? Políticas, por ejemplo, Constancio, como ya dije, adoptó una posición semi-arriana. Juliano quería promover el paganismo nuevamente, no estaban ahí con el cristianismo. ¿Ya? Joviano quiso poner de nuevo el pueblo de Nicea en la palestra, pero duró un año y murió. Valentino y Valencio eran dos hermanos que habían dividido el reino, uno era arriano y el otro antiarriano. Y Graciano y Teodosio volvieron a poner la palestra al credo niceno. Entonces, el occidente era niceno y Oriente era mayoritariamente semiarriano. Y después se presentaron dos controversias más. Apolinario afirmó que Cristo poseía una sola naturaleza y era una sola persona. Y los macedonios negaban el Espíritu Santo como Dios. Y aquí nace otra secta que eran los neumatomaquianos. ¿Ya? Neuma, si es otro espíritu, y maquianos, neuma, si está bien. Maquianos, los que combaten contra, o sea, los que combaten contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ahí nacen un montón de sectas, ¿cierto? Que tienen malas concepciones acerca de la Trinidad. ¿Ya? Esto fue lo que vimos hoy día. Entonces, resumiendo, podemos ver en la Biblia ciertos artículos pequeños de fe, ¿cierto? Que al articularlos, ¿cierto? Y al ponernos en orden, dan origen a la confesión de fe que tenemos hoy día. Prácticamente todos los credos primitivos se basan en un credo bautismal basándose básicamente en la Trinidad. Y podemos ver que los primeros tres credos que hemos estudiado, ¿cierto? Se van complejizando más y tienen, ¿cierto? Van desarrollando ciertas discusiones que se llevan en torno a la fe cristiana. Así que cierro, preguntas, 3 minutos.
Tengo una pregunta, aunque quizá me vaya a matar la clase. Tú me dijiste que te vas a hacer una clase de historia. ¿Por qué un creyente tiene que saber esta historia? Porque en realidad es harto, ¿verdad?
Claro.
O sea, no sé, ¿qué importancia tiene para el creyente conocer todo
esto? Vamos a hacer una muy buena pregunta. No te voy a matar la clase. ¿Por qué es importante para nosotros?
Resulta que yo ayer fui a ver a un amigo que tiene una parcela en España. Y esa persona, buscando la verdad sobre Jesús, sobre Dios, mucha gente está muy cerca de la doctrina de la gracia. Pero Dios nos pone en situaciones y nos pone en situaciones para hablar con este tipo de personas, para corregir o para darle más información con respecto a la historia de la iglesia. En este caso, puntualmente, esta persona ya tiene una iglesia en su casa. Él es pastor de esa iglesia, no fue nombrado por nadie, es pastor y tiene miembros. Y todos los días sábados se juntan y todo. Y justo ayer, y en fin, necesitaba saber estas respuestas para poder defender defender por qué, por ejemplo, por qué es importante tener una confesión de fe. Que es importante que sea reconocido por otras iglesias, que no es recomendado nacer de la nada sin tener un credo, una confesión de fe. Y por eso es tan importante, que a veces, si tú realmente quieres defender tu fe, defender lo que crees, es importante, porque tarde o temprano, para no quedarte callado, cuando tú escuchas algún error o alguna herejía con colegas de trabajo incluso, tú tienes que defender lo que crees. Por eso es tan importante conocer la historia de la iglesia, conocer por qué tenemos confesión de fe y para qué sirve la confesión de fe, para justamente combatir esta herejía de los testigos de Jehová, qué nos diferencia de los testigos de Jehová, qué nos diferencia de los mormones, etc. Yo lo viví ayer mismo, la última vez que viví mi experiencia con respecto a la necesidad de conocer la historia de la confesión de fe y o sea, tener las herramientas para poder combatir ese tipo de cosas.
Claro. ¿Alguien más quiere responder? Ya. ¿Por qué es importante para nosotros? Como decía Juan Pablo, cierto, es importante para nosotros la historia, mirar hacia atrás y ver los caminos antiguos, ¿cierto? Como dice la palabra, mirar las sendas antiguas. Si nosotros tratamos de hacer una congruencia entre lo que vimos hoy día y lo anterior, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo tradición post-apostólica, ¿cierto? Estamos viendo tradición post-apostólica, estamos ahí situados. Entonces, podemos ver que todas estas controversias nos ayudan a crecer en la fe, por un lado. Nos ayudan a ver que estamos en la misma senda, ¿cierto? Nos ayuda a ver que otros hombres ya combatieron esto y que tenemos las herramientas para combatirlas ahora, cuando sea necesario, como decía Juan Pablo. ¿Qué pasa si tenemos que hablar con un testigo de Jehová, ¿cierto? Podemos hablar un poco de esto, ¿cierto? Y ellos conocen esto, ¿ah? La verdad, si usted busca en internet, ellos dicen que el credo niceno no habla de que Cristo era Dios. Pero si uno va al original, en el cual fue escrito en el griego, y hace un análisis exhaustivo de lo que significa el credo niceno, obviamente está hablando de que Cristo sí era Dios. Y nos ayuda a ver que, por más que creamos que nosotros, ¿cierto?, hemos hallado la verdad, y es verdad, la hemos encontrado a Jesucristo, ¿cierto? Esta verdad es mucho más grande de la que pensábamos, ¿cierto? Y esto se va, es como una, ¿cierto?, como una cebolla, ¿cierto?, que se va, que tiene capas, ¿cierto?, y se va agrandando, y vamos viendo que hay otra gente que ya recorrió este camino y que podemos aprovechar su trayectoria y crecer junto a ella. ¿Alguna pregunta, otro comentario para terminar? Entonces oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, y por la historia que tú has marcado, Señor, a través de los siglos. Te pedimos, Señor, que nos dé entendimiento para poder, Señor, entender, abrazar, Señor, amar tu palabra. Señor, abrazarla, Señor, y que sea, Señor, como un libro, Padre, que realmente no nos soltemos de él, Señor, que sea como un collar, Padre, que adorne, Señor, nuestro cuello. Señor, que podamos, Señor, hablar de ella, vivir por ella, Padre, y Señor, cuántas promesas de fe, Señor, hemos hecho muchas veces sin tener conocimiento realmente de lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te pedimos que ese amor que tú has derramado, Padre, en tu pueblo, Señor, nosotros lo podamos corresponder. Y ese amor que viene, que va, Señor, de nosotros hacia ti, también viene de ti, Padre. Señor, te pedimos que nos llenes de gracia, Señor, y frutos, Señor, de arrepentimiento, Señor, frutos de conocimiento, Padre, y frutos del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.